Suena Plátano Macho cuando son las 10 y 20 de la mañana y es un placer tener con nosotros en el estudio de Universal a Luciano Superviel en la noche en la que se presenta en la sala Hugo. Es la Balso, la grande, siempre es la Balso, ¿no?
No. La Balso es la chica.
Perdón, Luciano, querido, ¿cómo andás?
¿Cómo andás? ¿Todo bien?
En la sala Favini del Auditorio de la Reta, exactamente. Hoy se presenta Luciano Superviel con su espectáculo Clásica Nova junto con el Conjunto Nacional de Música de Cámara. Bienvenido, Luciano. ¿Cómo andás?
¿Todo bien? Un placer.
Bienvenido, un placer que estés acá.
La primera aparición haya sido para meter el tic, claro, el ajuste.
Para corregir. Ya arrancamos corrección.
No, pero aparte yo...
Como debe ser.
Lo presenté preguntándole. ¿Es la Balso?
No. Ojo que no, la Balso es... La quiero muchísimo, esa sala es hermosa.
Pero no también. Es la más grande.
No, es la más chica, sí.
Un gustazo tenerte por acá.
Bueno, Luciano, gracias por mí también. Para mí también.
Justo César eligió un tema de Plátano Macho. ¿Era un clásico de Rivales y Hermanos con el Peyote Asesino?
Sí, había como ahí un poquito de humor también. Nosotros siempre fuimos muy cercanos con Peyote, para empezar, digamos.
Niños que se criaron en México.
Eso,
en las dos bandas.
Hay dos hermanos, ¿no? Carlos en Peyote y Gabriel Casacuberta en Plátano. El primer disco de Peyote lo produjo Gabriel Casacuberta. Mm. O sea, éramos bandas hermanas. Después se generó ahí como una especie de rivalidad, porque en realidad ellos...
Estamos hablando de los años 90, ¿no? Para los más jóvenes.
Ellos tenían un contacto más fuerte con el rock que nosotros. Entonces el público de ellos tenía un lado rockero. No era exactamente el mismo que nosotros. Entonces ahí se generó como una pequeña rivalidad. Pero
la rivalidad era entre público y no entre los integrantes de la banda.
No, claro.
Pero jugábamos
un poquito con eso.
Claro.
Porque también en el hip hop, viste que esas cosas. Nosotros, digamos, obviamente nunca nos lo tomamos en serio. Pero dentro de la liturgia del hip hop existía esa cosa de rivalidad de bandas.
Y los seguidores, yo recuerdo que en los 90 competían mucho con los graffiti. Competían grafiteando la ciudad. Mira. Plátano Macho por un lado, Peyote Asesino por el otro. Pero sí, había mucho graffiti en aquella época, ¿no? Con el nombre de la banda, que eso evidentemente eran los fans, ¿no?
Sí. Pero bueno, yo por ejemplo, paredes. Era de Plátano y toqué de invitado más de una vez con Peyote. Sí. O sea, estaba todo bien.
Luciano, contanos un poco cómo va a ser el espectáculo de hoy.
Bueno, el espectáculo de hoy es un espectáculo muy único en el sentido de que hicimos un trabajo con Juan Canabó, que es el director musical y el primer violín del conjunto, de una selección de distintos momentos de mi repertorio, cosas que pertenecen a mi repertorio actual y otras cosas que no. Pero bueno, él como que eligió en función de que lo que le parecía que era más adaptable al formato del conjunto, que es un formato principalmente de música clásica. Si bien desde hace un tiempo ya se han abierto bastante, por ejemplo, han tocado repertorio de Zita Rosa o cosas de Jaime Ross, y han salido también del ámbito simplemente del Sodre, sino que han ido mucho al interior, y hay como esa actitud de apertura, y yo ahí como que tengo que ver con ese movimiento que ellos están haciendo. Pero bueno, hay una selección de según la visión de Juan, de qué era lo más adaptable de mis temas al mundo del conjunto. Y a través de esa selección después se hizo todo un trabajo de arreglos específicos y entonces nada, hay temas míos que realmente suenan distintos y son otras versiones que nunca fueron tocadas.
¿Él te llevó esas los temas que le parecían y una evolución tuya o ya lo que mandado aceptaste?
Hubo un laburo en conjunto, pero en realidad... Yo como que en una primera instancia hice como una selección más global, más grande, y después de a poco fuimos como descartando algunos.
Afinando,
y de hecho la realidad es que hasta el último momento terminamos agregando un tema más que había en principio quedado afuera y finalmente sí entró dentro del concepto del concierto en su globalidad. Uh-huh. También porque hay un trabajo ahí de como de espectáculo, ¿no? O sea, hay una especie de dinámica global.
¿Siempre es más difícil agarrar cosas de uno y transformarlas que hacer de cero?
No. En este caso, la realidad es que yo, digamos, mis temas un poco como que los entregué al conjunto, ¿no? Uh-huh. De hecho, hay el arreglador del conjunto, que es Franco Polimeni, se basó en muchas veces en las secuencias en las secuencias que yo tocaba en vivo, y a partir de eso hizo un arreglo muy diferente a como yo lo toco normalmente. Algunas cosas yo le pasé, pues yo toco con cuarteto de cuerdas muchas veces, y le pasé todos esos arreglos. Algunos los utilizó y los recompuso, claro. Y otros directamente los descartó.
El conjunto son 5 músicos, ¿no?
Ellos son 6 en realidad, porque tienen un cuarteto de cuerdas, un contrabajo y un pianista.
Piano, y un piano.
Y de hecho el pianista, yo también toco el piano, pero la mayor parte del tiempo...
Julián Bello.
No, Javier Toledo es ahora.
Ah, mirá,
sí,
cambió.
Que es un pianista joven, que es talentosísimo, con el que yo ya había trabajado, porque cuando hice la música del ballet de La Tregua, sí. Lo llamé a él para grabar una pieza de Beethoven. Que está, es un tipo, es un concertista, ¿no? Gran pianista. Y bueno, entonces muchos de los temas que yo compuse en el piano los está tocando él, que obviamente se los apropió y los tocó de una manera distinta a como yo los tocaba.
Yo pienso en esto, cuando veo a un músico reversionando su propia obra, me viene a la mente un paralelismo, que es cuando, ¿viste cuando hay una imagen y que son 2 imágenes y solo puedes ver una? Y después que viste esa no puedes ver la otra.
Ajá.
Pienso que a los músicos les puede pasar eso, o sea, como diciendo, tengo esta imagen de mí, de esta música, ¿cómo hago para ver la otra?
Es interesante, porque efectivamente hay como un trabajo también de mi parte de adaptación a este formato. Para empezar, estamos hablando de un conjunto de música, de músicos muy virtuosos, ¿no?
Claro.
Mucho más que yo, mucho más preparados para la música de cámara y
siempre
los conciertos.
Siempre humilde tú.
Pero bueno, pero digo, sin falsa humildad, de la realidad, digo, es una cuestión también de a qué me dediqué en la vida, digo, no soy un concertista de piano. Pero entonces ahí sí hay un trabajo de adaptación de cómo interpretar esta música de una manera distinta. Uh-huh. Y está buenísimo, ¿no? O sea, hay toda una gestualidad, una cosa que tiene que ver con el mundo más orquestal, en este caso de mundo de cámara, que es una orquesta pequeña en realidad. Y bueno, nada, yo no estoy acostumbrado. Al mismo tiempo ellos, claro, también se están adaptando. Por ejemplo, puntualmente tienen que tocar con metrónomo, con click en auricular. Eso es rarísimo.
¿Cómo es eso? Ahora, a ver, explícanos.
Porque muchas de las secuencias que yo utilizo no tienen como ritmos muy marcados, son como más como sugeridos. Sí. Pero entonces para eso necesitamos un click, una referencia en auricular para no perdernos.
Y ellos no están acostumbrados
jamás, a eso. Jamás. De hecho, ellos, la mayor parte de los conciertos, no tocan ni siquiera amplificados. Claro. Entonces, ya de por sí tocar amplificados es para ellos una adaptación, porque se toca distinto, se escuchan distinto.
¿Lo ensayaron mucho ya eso?
Ensayamos bastante, hicimos 2 conciertos ahora en el interior, en Fray Ventos y Paysandú, que fue también una preparación. Ayer hicimos una especie de ensayo general, pero estaba casi llena la sala con un montón de... Estuvo buenísima la convocatoria porque era muchos colegios, en muchos casos gente con discapacidad también, y estaba prácticamente llena la sala. Fue
un ensayo con
un ensayo
mucho
general
público.
Con casi
bueno,
la sala. No llena, pero a mitad de sala.
Hablando de eso, de llenarla, en la Favini entran 1.800, ¿cuánto era? 1.850, ¿ya se agotaron?
No.
Quedan algunos por eso, quedan entradas. Queda perfecto. Algún,
sí.
¿Dónde se pueden comprar las entradas?
Están en Ticantel y mismo ahí, en la boletería.
Vas a boletería, sí, del Sodre, en la de, sí, la Reta, y siempre compras, si quieres también. Sí, perfecto. Sí. Sabes que estaba pensando en otra cosa que unió a Peyote Asesino con Plátano Macho.
Te quedaste colgado.
Porque con cosas que los unen. Sí. Bajo Fondo los unen,
bueno,
por supuesto.
Exactamente,
¿no? Que hay varios ex integrantes de las 2 bandas, rivales y hermanas, ahí que confluyeron en Bajo Fondo.
En Bajo Fondo estamos Campodónico y Casa Cuberta.
Casa Cuberta,
y otra más, te sumo, que es Drexler. Nosotros en los discos de varios discos de Drexler que produjeron Campodónico y Casa Cuberta, los 2 de Peyote, yo también participé, así que estamos ahí metidos también.
¿En qué está Bajo Fondo?
Bajo Fondo estamos haciendo un disco nuevo, que ya tenemos bastante material avanzado de grabación, grabamos principalmente en Argentina, y la idea es este año poder sacar el disco, pero no tenemos como conciertos agendados.
Marcados,
¿no? Sí. No, porque sacan el disco, espera unos meses para,
exacto,
que la gente lo digiera un poquito.
Sí, y, por lo general, sí. Además, nosotros hoy en día como Bajo Fondo tocamos bastante menos que antes. Tenemos una banda que... Tenemos todos muchos proyectos paralelos, principalmente Santa Olalla, y bueno, todos en realidad.
Uh-huh. Es difícil juntarse también.
Difícil.
¿Cuántos
son
hoy por hoy?
Nosotros en la banda somos 8.
8.
7 músicos y Verónica, que es la que hace los visuales. En una época hacíamos giras de más de un mes, ¿viste? Y varias giras por año, y la realidad es que han pasado muchos años. Hoy varios de nosotros tenemos hijos, entonces es difícil, ¿viste? Irse mucho tiempo así de gira.
Claro.
Estamos más grandes, qué sé yo. Hay gente que lo logra hacer, pero en este momento para todos es como mejor tocar menos.
Ajá. Luciano, ¿qué edad tenías cuando bailabas breakdance?
Bueno, yo cuando tenía 8 o 9 años, mi gran ídolo de la música era Michael Jackson, ¿viste? Sí. Entonces ahí yo vivía en México en esa época. Y
vos sos nacido en París, ¿cuánto exacto. viviste en Francia?
Viví hasta los 4 años en Francia, después me fui
la primera infancia en Francia y después
exacto.
a México.
Después a México hasta los 8 años y ahí ya en México en los 80s había una fuerte presencia del hip hop. Entonces yo ya digo, escuchaba hip hop y cuando llegué a Uruguay, de hecho éramos pocos los que escuchaban hip hop y realmente yo digo, literalmente pertenezco a la primera generación de hip hop en Uruguay.
O sea, y te gustaba, ¿te considerabas bueno bailando breakdance?
Digo, de manera muy doméstica, pero sí, me gustaba, sí.
Vos sos nacido en el 76.
Exactamente.
¿Vos tenés 47 años. Sí. ¿Mantenés esa agilidad hoy con 47 si te pones a bailar en tu casa breakdance con tus hijos, por ejemplo?
No, imposible. Pero mi hijo baila mucho.
Algo recuerdas.
Sí.
Pero para el cuerpo tiene memoria, te mantenés flaco.
Bueno, ahora, por ejemplo, en pandemia bailamos mucho.
Con mis hijos en casa.
Que era como nuestro deporte, era todos los días.
¿Todos los días bailaban?
Sí. Yo lo tenía como
una rutina.
Cosa de ejercicio, sí.
¿Pero breakdance u otros géneros?
Otros géneros. Lo que pasa es que le fui de a poco medio inculcando mis gustos musicales a Juli y hoy en día escucha los Beastie Boys, mucho los Beatles.
Claro.
Michael Jackson.
¿Qué edades tienen?
9 y 11.
¿Y esas jornadas de baile eran en un horario o algo así?
Más o menos. Teníamos un poquito. ¿Sí? Nos habíamos armado en
qué divino.
Fue cambiando, pero sí, nos fuimos armando como un horario también, viste que...
Como una rutina.
Como una rutina, porque además tenían bastante pautado el horario con el tema de la escuela a distancia, viste.
Es verdad.
Eso fue... parece que hiciera mucho tiempo,
pero no, fue
ayer. Increíble.
Se sufrió eso, ¿eh?
Se sufrió mucho, sí.
A nivel general, quiero parar.
Fue bravo, sí, fue bravo. Pero bueno, ellos, la verdad que con todo, viste, es como la película La vida de Bella, como hacer una especie de actuación de que está todo es un juego,
sí,
¿viste?
Sí.
Y de construir alrededor, digamos.
Construimos alrededor, aparte a mí me coincidió también con que falleció la mamá de ellos, ¿viste? Entonces claro. Fue todo como una película muy, muy extraña, difícil. Pero bueno, nada, fue pasando y ahora las cosas están mejor.
Sos un hombre fuerte, Luciano, sos un hombre que le planta cara a la vida.
He tenido
siempre,
desafíos en la vida, la verdad.
Muchos.
Pero bueno, también soy agradecido, a pesar de las cosas que han pasado. También me han pasado cosas muy hermosas. Entonces, yo no dejo de ser agradecido, ¿viste? Uh-huh. Hoy en día, por ejemplo, tengo una compañera nueva que también fue muy importante. Está siendo muy importante, mis hijos están bien, ¿viste? Entonces.
Qué importante eso.
Y sí.
Es maravilloso. Sí. Yo veía en una entrevista que te hizo César Bianchi que decías que hasta en los momentos más oscuros, que tuviste más de uno, lográs ver belleza, algo de belleza.
Sí. Yo digo, también ahí, siendo muy sincero, tuve ayuda, ¿viste? O sea, tuve en un momento cuando realmente me di cuenta que no me excedía la situación y que no podía, bueno, yo qué sé. Tuve un núcleo familiar y cercano que me ayudó mucho. Uh-huh. Fui a terapia incluso por primera vez en mi vida y esas cosas me ayudaron. Pero la verdad que hubo un momento que sentí que me superaba la situación y mis hijos quizás ahí fueron como la gran motivación de poder salir, ¿viste? Digo, yo necesitaba estar bien para que ellos pudieran estar bien. ¿Viste? Uh-huh.
Tal cual.
Todas estas luces y sombras que tiene tu uh-huh. vida, ¿cuánto te ayuda? ¿O es parte de tu composición cuando uno te va a ver y escucha esa paz, ese nerviosismo en tu música, esa emoción, todo eso que vos transmitís cuando uno va a verte?
Bueno, siempre, la vida siempre se mete en tu trabajo, digamos, a veces queriendo, a veces sin quererlo, pero siempre está muy presente y de hecho, digamos, todas estas cosas que han pasado estos últimos años, porque también, la mamá de mis hijos estuvo enferma un tiempo, entonces ya de por sí eso fue como una situación que me obligó a mí a cambiar mucho mi vida, ¿no? Por ejemplo, a viajar mucho menos de lo que hacía. Todo ese tipo de cosas condicionaron mucho también el tipo de trabajo que yo estaba haciendo. Y después, a nivel literal, yo que sé, coincidió toda esta etapa con el trabajo para el Ballet del Sodre, que fue justamente además la obra de La Tregua, que hablaba de una enfermedad de una personaje que se enferma y que muere. Entonces había como un enorme paralelismo con lo que yo estaba viviendo.
Te removía.
Y de hecho, sí, hubo una escena en particular que yo no con la que me tranqué durante muchos meses y no pude avanzar y estuve a punto de renunciar a ese trabajo porque era el momento en que se moría la protagonista. No podía avanzar con esa escena porque nada, simplemente me... estaba trancado, ¿viste? No podía afrontar esa situación porque era la que yo estaba viviendo.
Impresionante que te tocó justo en ese momento.
En ese momento, ¿no? Y bueno, ahí, Marina Sánchez, la coreógrafa, fue como muy empática y me hizo mucho el aguante.
Te supo acompañar.
Me supo acompañar y aguantar y qué sé yo. Y finalmente esa escena fue como también parte de mi volver a funcionar, ¿viste? Finalmente pude componer esa música y eso me ayudó también a empezar a trabajar de nuevo y a funcionar.
Luciano, ¿cómo fue el proceso de creación de Dónde Están? Uh-huh. Que es esa melodía compuesta por 197 notas, una por cada detenido desaparecido antes de dictadura y en dictadura.
Bueno, eso fue un proceso muy, muy espontáneo. Lo compuse 3 días antes de la Marcha del Silencio de hace un par de años. Sí, fue como una idea. Yo tenía ganas de hacer algo, de acompañar. Siempre me sensibilicé mucho con familiares y desaparecidos, porque nada, hay como una injusticia muy grande ahí que yo es como que no acepto, y entonces me gusta estar acompañando siempre, y tenía ganas desde mi lugar de artista de acompañarlo. Ya lo había hecho otras veces.
Habías acompañado en la campaña Imágenes del Silencio.
Sí, exactamente. Pero bueno,
como artista querías hacer algo.
Quería hacer algo o sea, realmente una mañana me desperté y dije, son 197 desaparecidos, ahora 196. ¿Cómo llevar eso a la música? No son tantas notas. Bueno, hacer una pieza, ¿cuánto duraría si fueran 197 notas? Y empecé a calcular y cómo hacer para que cada nota tenga su propia identidad y que nunca se superpongan. Cada una tiene su duración, su altura, su dinámica. Como hacer una cosa así, digamos, no los desaparecidos, sino cada uno de ellos. Al final del video aparece el nombre de cada uno de los desaparecidos, como una cosa también de humanizarlo, ¿no? O sea, estamos hablando de personas, de familias, cosas que ocurrieron acá entre nosotros, en el lugar en el que vivimos, en el que crecimos. Sí. Entonces es como una cosa muy, muy, muy terrible que no hay que aceptar.
¿Y musicalmente te costó meter 197 notas en la misma canción, en la misma melodía?
No, en realidad no. Salió muy, muy espontáneamente. Empecé a tocar una partitura, después conté las notas, me pasé en un principio, empecé a sacar y sobre la partitura.
Claro, la gracia era que quedaran justas.
Que quedaran justas. Y lo que digo yo al final de la música, que la música va acompañada de un video, en realidad, es que mi deseo es que la melodía desaparezca a medida que vayan apareciendo, ¿no? De hecho, toqué en el Solís con la Filarmónica hace un poco más de un mes. Hicimos una versión de este tema con orquesta que estuvo increíble.
Con una nota menos.
Con una nota menos. Ahí ya le vamos a sacar una nota.
Qué simbólico.
Sí.
¿Cómo te llega un proceso creativo como ese, ¿no? O como el de cualquier canción tuya. ¿Te llega en un momento, lo trabajas? O sea, ¿sos un constructor o sos un creador? ¿O un poco de cada cosa?
Mirá, yo, viste que cada creador funciona distinto y, digamos, me parece que no hay fórmulas para esto. Yo personalmente me considero una persona que, cuando aparece una idea, trato de capturarla y de atesorarla, porque no soy como de eso. Hay otros artistas que como que desbordan de ideas todo el tiempo. No es mi caso.
No es que te acostaste a dormir, te despertaste y dijiste, tengo esto.
No siempre, no. A veces realmente cuesta encontrar una idea, y a veces esa idea, llevarla, construirla, es difícil. Y a veces aparece como naturalmente, ¿viste? Entonces yo con los años fui aprendiendo como a capturar. Cuando aparece una idea que me parece buena, o bien la escribo, o bien la anoto, o me la grabo así a nivel de demo, y trato de como de...
¿Y tienes una rutina para que aparezca o vienes en el auto momentos... y te aparece o te sientas y dices, me tiene que aparecer? Una vez escuché a Bono, hablaba sobre Cohen, que decía, con Cohen parece que nada es azaroso, parece que en realidad es como alguien construye una puerta, o sea, como que todo fue construido desde los cimientos y lo fue poniendo como un constructor. Uh-huh. Nada aparece porque aparece, todo está ahí porque tiene que estar. ¿Cómo es tu proceso?
No, yo digamos, sí hay instancias en las que me siento a componer puntualmente es como que forzás la inspiración, vamos a decirlo. Uh-huh. A veces no, aparece de otra manera. Muchas veces yo me gusta ir a conciertos, me gusta ir a ver DJs, ahora lo hago menos, pero porque siempre ahí aparecen ideas y me gusta, ¿viste? Incluso.
¿Vas con una libretita?
Libretita no, ahora con el celular, pero sí. O a veces en la calle, ¿viste? Me apunto ideas, ¿viste? Y tengo como listas grandes de ideas frente a cada proyecto, también como que ya me pongo en el chip de estar concentrado en a ver qué aparece. Por ejemplo, haciendo una película, ya empiezo a ver cosas y escenas, uh-huh, y pienso y digo, esto podría ser, y como que voy recolectando ideas, ¿viste?
Claro.
Che, Luciano, ¿y cuándo cantás?
Yo no soy cantante.
Por eso, pero ¿en qué momentos de la vida cantás o en qué recital te dan ganas
bueno,
de cantar?
Bueno, en el de hoy voy a cantar si puedo, porque estoy medio afónico. Sí. Pero sí, en los conciertos de, en mis conciertos últimamente, ya desde hace un tiempo, canto un par de canciones. Las he ido incorporando porque también tiene que ver con eso, con jugar un poco con las limitaciones. Así como me, en un momento me puse como en el rol de concertista de piano, que en realidad no lo soy, pero bueno, era jugar un poco también con mis limitaciones y empujar al máximo mis posibilidades. Lo mismo con cantar, ¿viste? Me parece que está bueno, hay algo ahí que puede ser interesante dentro de mi mundo musical y aparece, pero
claro, cuenta gotas. Cuenta gotas, con Bajo Fondo no cantás.
Muy poco.
Y pará, y en la época de Plátano Macho.
Rapeaba un poco también.
Ahí va, tenía momentos de rapeo.
Sí, sí. Pero,
con FC rapeaste hace poco.
También me invitaron a rapear. Sí, exactamente. Me invitaron a rapear y ahora tengo con ABR, que es otro rapero joven. También hacemos un par de temas cuando lo invito a tocar mis conciertos, pero siempre es como una cosa medio. Divertimento para mí, ¿viste?
Claro.
No es a lo que me dedico ni nunca lo seré, porque ya, yo qué sé, no sé, he tomado clases, acabo de hacer un coro el año pasado, que es una cosa que hacía mucho tiempo que pertenecía a un coro, digamos, participé de un coro, pero no soy cantante.
¿Vos decís que considerás que cualquier músico profesional debería saber cantar por las dudas?
Yo creo que es muy lindo cantar. De ahí a hacerlo bien, claro. Hay una cuestión técnica que se puede aprender en parte, sí. Y hay una cuestión que está.
Claro, digo, que la tenés, ¿se puede o la tenés?
Sí, realmente me parece que pasa eso, ¿viste? Entonces, igual como experiencia me parece que está buenísimo cantar. O sea, todos, claro. No solo los músicos, todos deberían cantar, bailar. Sí, sí. Es una cosa muy primitiva que tiene que ver con el ser humano.
Luciano, ¿tus hijos te proponen ritmos, te hacen propuestas de che, pa, me copa esto, escuché esto, mirá qué copado lo otro?
Yo tengo un intercambio grande con mis hijos musical y de danza también. Como te decía, mi hijo hace ya varios años que hace danza. Mi hija toca el violín. Me pidió ella, además, violín, no es una cosa que yo le...
Claro, no tiene algún puesto.
Sí,
no te pidió guitarra, te pidió el violín.
No, yo siempre el piano en mi casa está abierto y es un lugar al que ellos pueden ir, son bienvenidos y de hecho se sientan bastante al piano.
No le cerrás, track.
No, para nada. Es como un juego más dentro de la casa y está en el living y ellos pueden acceder siempre que quieran. Y en un momento mi hija me dijo que quiero tocar el violín, me lo dijo una vez y dijo, oh, ok.
Qué grande.
Me lo dijo al tiempo otra vez y dije, bueno, está bien.
Para tengo una duda con eso, porque a ver, tienen un papá pianista, profesional, que vive de eso. El piano está abierto en el living como un juego más. Ahora, si le entran a dar de punta a las teclas, ¿qué límites hay? Porque es tu herramienta de trabajo.
A veces, son niños también,
son,
¿no?
Niños, obvio.
Hay una cuestión de hacerlo con
de
cariño.
Con
de
cariño,
respeto.
Exacto.
Sí, sí. No, de respetar el instrumento.
El término con cariño funciona para todos, para el piano.
Por supuesto, sí. Y mi hija ahora hace ya un año que toca violín y lo lindo es que yo aprendo con ella, por eso el método Suzuki, es una academia que se llama Arcos Unidos, que tienen el método Suzuki, que es como un aprendizaje del instrumento, pero de la música y como de la vida, ¿viste? Es una cosa que va mucho más allá de la práctica del instrumento. Está buenísimo, por ejemplo, porque compartís con tu tutor, en este caso yo del padre, aprendo con mi hija, yo estoy aprendiendo el violín también. Ella
Qué
toca
grande,
mucho mejor
ahora
que yo.
Aprendiendo a tocar el violín, mirá vos.
Sí.
Ella toca mejor que vos, me mata.
Sí, sin dudas.
Así que capaz que en próximos conciertos de Bajo Fondo te
no
vas
creo,
a agarrar.
No creo. No, eso no va a pasar. Pero me interesa aprender a tocar mínimamente porque yo escribo mucho, ¿viste? Para cuerdas.
Claro.
Entonces, obviamente saber algunas cuestiones técnicas del instrumento me ayuda a pila.
Para no matar al violinista.
Bueno, lo que pasa es que siempre que escribo arreglos, trabajo con violinistas justamente que me digan, esto
claro.
Sí, esto no. Esto
es imposible, no. Luciano.
Claro.
Este salto no lo puedo hacer.
Exactamente.
Confirmanos fecha estimada de la salida del disco de Bajo Fondo.
No tenemos fecha. Lo estamos grabando todavía. La idea es llegar a fin de año. Pero
que a fin de año salga.
Sí, pero bueno, eso depende también de cómo salga, ¿viste?
Bien, ¿y cuál es la modalidad de grabación entre músicos que están en distintas partes?
Nosotros con Bajo Fondo siempre nos mandamos cosas a distancia y a instancias de juntarnos. Nos hemos juntado acá en Uruguay, nos juntamos ahora hace un par de meses en Argentina, estuvimos una semana encerrados en un estudio buenísimo allá de Buenos Aires. Y ahí como que se genera la gran parte de material. Sí. Llegado este punto, queda por un tiempo en las manos de Gustavo y de Juan, de Satoraya y de Campodónico, que son los productores y directores de orquesta de Bajo Fondo.
Hay cosas que sí o sí las tienen que grabar todos juntos.
Sí. Tenemos instancias grupales, sí, obvio. Sí.
Bien.
¿Y tuyo, personal?
Y personal,
mira,
muchas cosas. Yo desde hace un tiempo estoy trabajando mucho en música para cine. Uh-huh. Acabo de terminar dos películas, una uruguaya de Leticia Jorge y Anita Guevara, que va a salir, no sé si este año. Otra que está de una directora argentina, Paula Hernández, que está ahora estrenándose en San Sebastián, que es una hermosa película basada en una novela de Selva Almada, El viento que arrasa se llama.
El viento que arrasa.
Sí, la película y el libro. Uh-huh. Y estoy trabajando en una película nueva ahora de una argentina también, Celina Murga. Así que por ese lado estoy como produciendo.
Ahí ya haces toda la música de la película.
Sí, cada película tiene distintas necesidades. En este caso, hay mucha en esta nueva película que estoy haciendo, mucha lo que se llama música extra diegética, perdón, que es música, la misma música que escuchan los personajes en la vida, digamos. Entiendo. No es música incidental, ¿viste?
Música que está en la película,
que
digamos.
Que está ellos escuchando, o en el auto, o en la casa, o etc.
Sí, sí.
Entonces, pero estoy trabajando en esas músicas. Y después estamos con un proyecto del concierto este que grabamos con la Filarmónica, de editarlo también, pero bueno, eso todavía estamos en tratativas, digamos, de ver si se puede la grabación, etc. Y yo tengo, ¿viste? Un disco ahí pendiente mío, pero bueno, está. Tengo muchas cosas antes que eso.
¿Pendiente? ¿Qué quieres? ¿Cuán temas, pendiente?
No, que tengo muchas músicas ya grabadas. Tengo que recolectarlas, dedicarle tiempo y así que espero el año que viene poder hacer un disco mío.
Le falta horno nomás.
Sí, 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 ponerle tiempo y dedicación.
Me quedé pensando en esto que hablabas de todo lo que has pasado y de buscar la belleza. ¿Dónde crees que está hoy la belleza tú?
Yo la belleza creo que está en todos lados. O sea, nosotros, yo esto ya lo he dicho antes, para mí todas las personas tenemos razones para estar tristes y razones para ser felices, y las dos cosas al mismo tiempo. O sea, depende de cómo uno se conecta con el entorno, con las personas, con entonces, yo qué sé, yo... muy profundamente en mí hay una tristeza que está y que va a estar siempre.
Permanente, pero al mismo tiempo, todos los días
y eso no me impide ser feliz igual. Digo, por eso te digo, la belleza a veces es eso, no sé, conectarse con una persona, prestarle atención y nada, ser sincero y aceptar cómo es el otro y aceptar que también, digamos, exigir también que te escuchen a vos, qué sé yo, un montón de cosas que tiene que ver con una manera, digamos, de conectarse con el entorno, que ahí es donde yo creo que radica la belleza, en realidad.
Yo a veces pienso que a veces nos cuesta tanto la felicidad porque creemos que es un estado puro y creo que son momentos, no sé si compartes conmigo, pero
sí,
creo
por supuesto.
Que podemos ser felices por momento, pero no ser felices todo el tiempo.
No, yo creo que parte de la aceptación de todo el duelo este que sigo transitando tiene que ver con eso, con aceptar que no siempre se, o sea, hay que aceptar el dolor también, o sea, es parte de uno, hay que convivir con eso, aceptarlo para poder transitarlo y que no sea una cosa ahí que te mate, ¿viste?
Pero está bueno hablar de esto porque hay muchas cosas hoy por hoy, muchos problemas que vinculan a la salud mental y más en este mundo tan,
yo la verdad,
con este ritmo tan frenético y en el cual estamos en redes mirando y envidiando, sí, bueno, sí, y queriendo ser lo que no somos, entonces
sí.
Digo, me parece que es una reflexión que va más allá de la
mucho
música.
Mucho con el mundo de la salud mental en todo este proceso, porque realmente nada, eso es lo que hablamos hoy, ¿viste? Hubo momentos en que dije, no puedo solo, ¿viste? Y ese paso de poder abrirte a tener ayuda afuera,
fundamental,
es
saber
muy
pedir
difícil,
ayuda.
Es muy difícil,
es dificilísimo.
Pero es para a mí es lo que me ayudó realmente, ¿viste? Me salvó. También insisto con esto, no siempre es fácil. Yo tuve un entorno que me
permitió hacer, que te ayudó,
claro,
también,
claro. Sí, no siempre es fácil, ¿no?
Un placer escucharte,
bueno,
Luciano,
ustedes,
acá y por supuesto en tus recitales también. Fue un honor para Punto de Encuentro tener a este gran músico,
sí,
compositor y productor uruguayo, Luciano Supervial, que hoy se presenta en el Sodre, en la Sala Fabini. Es a las 20 horas.
No en la Balso.
No en la Balso. El espectáculo se llama Clásica Nova y va a estar Luciano junto al Conjunto Nacional de Música de Cámara. Gracias, querido.
Bueno,
a
ustedes, muchísimas gracias.
Gracias.
Para esta noche,
gracias.
Las entradas siguen a la venta en Ticantel.
Quedan pocas, así que meterle.
Y en Boleterías del Sodre. Gracias, Luciano.
Un placer.
Qué gran plan de viernes.